Pues muy buenos días a todas, a todos. Quiero agradecer especialmente al Fray Ba la invitación a compartir con ustedes en una celebración tan significativa como es esta de los 25 años, que debería hacernos pensar dónde y cómo estaba nuestro país hace 25 años. Sería interesante una reflexión así, pero yo me voy a centrar en el tema para el que me invitaron. ¿Por qué coloco acá repensar la consulta y el consentimiento previo? Hace tiempo, y yo creo que aquí hay compañeras y compañeros de otros países, aparte de los de nuestro país, hace tiempo que venimos observando una centralidad de las luchas en el tema de la consulta. Y a mí me parece necesario colocar el análisis de la consulta, pero siempre desde la lógica del telón de fondo, que es la defensa de los territorios de los pueblos indígenas. Señalaba yo hace ya unos años cómo, siguiendo los debates de los principales instrumentos jurídicos con los que contamos, siguiendo los debates del convenio 169, que es el que da origen a este planteamiento de la consulta y participación, veíamos que la consulta no fue el centro de la polémica. Lo que fue el centro de la polémica, como lo señalo acá, pues era el concepto de pueblo indígena, el derecho al territorio, a la libre determinación y a la autonomía. Y señalo no en la consulta por lo que quiero que comentemos. Es importante recordar que la consulta no es un fin en sí mismo, sino que es el medio para la defensa de los territorios. Los estados, cuando incumplen la consulta, violan el derecho al territorio, a la autonomía y a la libre determinación. Hay un parteaguas que no tenemos tiempo de desarrollar a detalle, y que proviene del trabajo importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que creo que es el espacio que ha avanzado con una mayor profundidad en estos temas, y lo colocamos en la resolución sobre el caso Aguas Tigni, y también tendríamos que ver el estudio sobre tierras ancestrales, en donde recupera la serie de jurisprudencia que se ha emitido en esta materia. Pero lo importante, por lo que traigo acá este ejemplo, es que en la Corte Interamericana se plantearon que había que abordar el concepto de propiedad indígena, ¿sí? Propiamente, ¿qué significa ser propietario de tierras indígenas? Con todo lo que conlleva hablar de propiedad en estos términos. En una ocasión, quien fue uno de los jueces en ese momento comentaba que más que interpretación tuvieron que poner imaginación para realizar esta sentencia. Pero colocaron este concepto de la propiedad de las comunidades indígenas para ubicarlo como un elemento que, si se vulnera, se vulnera la cultura y la supervivencia misma de los pueblos. Me voy a centrar mucho o fundamentalmente en nuestro país, consciente de que seguramente en las mesas se van a abordar experiencias tan importantes como la de Guatemala con las consultas comunitarias, que es un proceso que debemos todos y todas conocer y reflexionar. En el caso de nuestro país, no es solo respecto al derecho a la consulta, sino en general respecto a los derechos de los pueblos, tenemos una insuficiencia, por decirlo menos, del espacio de lo jurídico. En el caso propio de la consulta, yo he comentado que cuando en 2001 se aprobó la contrarreforma indígena, reaccionamos a los aspectos centrales, pero conforme pasó el tiempo nos fuimos dando cuenta de que tenía muchos otros elementos que de entrada no habíamos ubicado, y uno de ellos está precisamente en el derecho a la consulta. Contrario a lo que señala el convenio 169, en el Congreso se ubicó el derecho a la consulta y se le distorsionó en el sentido de lo que es la planeación, la ley para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Esto que hacen los presidentes cada vez que toman posesión, y que el Plan Nacional de Desarrollo cada 6 años, ¿sí? Es decir, para entrar, la consulta se aplicaría, según esta lógica del artículo 2 constitucional, pues cada 6 años que va a hacer su Plan Nacional de Desarrollo, se harían consultas a los pueblos, y además no se comprometen y dicen, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que se realicen. Esta distorsión grave no la denunciamos en el día siguiente de la contrarreforma. Caímos en la cuenta después. También tenemos que los esfuerzos por reglamentar la consulta, pero ya casi digo yo, más vale que no le muevan, pero esos esfuerzos y esos proyectos están congelados. Son ya 5 proyectos de ley que han pasado de 2001 para acá, que están ahí congelados, pero son un muestrario de insuficiencia de lo jurídico y de el sentido de la intencionalidad del Estado por limitar este derecho. La siguiente observación yo la pensaba ligar mucho con la presencia del compañero Mario Luna, del caso Yaqui. Yo creo, incluso porque tenemos poco tiempo, nada más voy a enunciarla. En los hechos, en nuestro país, en los casos estratégicos, nos estamos enfrentando a las manipulaciones de las manifestaciones de impacto ambiental, y el caso Yaqui es un ejemplo que vamos a ver más tarde. La Ley General de Equilibrio Ecológico no regula el derecho a la consulta conforme está estipulado para los derechos de los pueblos, sino habla de una consulta genérica, dar audiencia a los afectados, darles disponibilidad si quieren ir a ver el expediente, o difundir en un periódico la manifestación de impacto ambiental. Nada que ver con los cánones y la jurisprudencia en materia de consulta. Nada que ver. Eso me lo voy a pasar. En este marco de insuficiencia, otro elemento es que se rearticuló el indigenismo clásico con la creación de una nueva instancia que todos y todas acá conocemos, la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, conocida como la CDI, y se le colocó en la ley que creó esa instancia la posibilidad de encubrir, así lo digo, responsabilidades y competencias de otras instancias de gobierno. La CDI no es quien otorga la concesión de una mina. La CDI no es quien autoriza la construcción de una hidroeléctrica. Y sin embargo, a la CDI se le encargó que iba a crear un sistema de información y de consulta. Y ha estado muy activa en crear protocolos, normas, y hay cosas verdaderamente curiosas. En la historia del INE se hacían diagnósticos, había un área de investigación y hacía diagnósticos de problemas. Pues ahora los diagnósticos estos de antes los llaman consulta. Entonces hay informes en la página de la CDI que realmente dan risa. Por ejemplo, hay una consulta sobre alcoholismo, nada más para que se den una idea de cómo se mezclan, ¿sí? Yo no dudo que pueda ser interesante conocer la situación de la problemática de alcoholismo, pero no tiene nada que ver con el derecho a la consulta. Si con la consulta tenemos deformaciones, el consentimiento previo, libre e informado que señala la Declaración de Naciones Unidas está fuera simplemente del horizonte. Ya señalaba que la ley de la CDI la faculta para crear su sistema de consulta y participación. Tenemos otro hecho reciente que no voy a profundizar, pero lo quiero nada más dejar. Ustedes habrán visto que hoy está de moda la consulta, pero no la de pueblos indígenas, sino la llamada consulta popular, ¿sí? Se hizo una reforma el año pasado sobre consulta en materia constitucional para dar oportunidad a que un determinado porcentaje de ciudadanos pueda presentar iniciativas. Todo ello dentro del marco electoral, ¿sí? Ese porcentaje es de quienes están en el padrón electoral, etcétera, etcétera. Se ha puesto hoy mucho énfasis porque después de la contrarreforma en materia energética, en materia de petróleo, para decirlo más claramente, algunas fuerzas políticas, sobre todo partidistas, han intentado que mediante una consulta popular se puede derogar esa reforma. Eso es inviable, pero se tendría que ver en otro espacio. Pero nunca aceptaron en el Congreso vincular la consulta con la consulta a pueblos indígenas. Sí hubo un diputado, Carlos de Jesús Alejandro, que en las discusiones dijo, oigan, pero la consulta a pueblos indígenas, levantaron todos los diputados la mano, desechada por improcedente. Tenemos un factor de preocupación que hay que tomar nota. Desde la aprobación del convenio 169, de alguna manera la OIT había guardado un equilibrio, porque obviamente es una instancia en donde hay participación evidente, como en todos los organismos internacionales de los estados. La OIT tiene también participación de trabajadores y de los llamados empleadores. Había mantenido un cierto cuidado de no posicionarse en temas delicados para los pueblos. Uno de ellos es el hecho de que consultar no significa el derecho al veto. Es decir, volvemos a lo que señalaba de la propiedad. Los pueblos indígenas pueden tener la propiedad de sus tierras, pero tienen derecho a la consulta. Los propietarios privados pueden defenderse también si quiere el Estado invadir sus propiedades. Pero los pueblos dicen, te consulto. Y si tú no aceptas el plan que yo quiero instalar en tu territorio, si tú no lo aceptas, yo te respondo, ya te consulté. Consultar no es derecho a vetar. Y eso tiene que ver, en los hechos, con una disminución del impacto de ser propietarios de tierras y territorios indígenas. Bueno, la OIT ha recibido presiones, particularmente en América Latina, las compañías mineras están muy activas, han acudido a la instancia de los empleadores en la OIT, que es la OIE, para que litigue dentro de la OIT que se haga explícito la problemática del derecho a la consulta. De esta manera, incluso en la respuesta que nos dio la OIT cuando se plantearon las reclamaciones por la contrarreforma de 2001, señaló que los pueblos lo prefieran. ¿Sí? También en 2011, ya bajo estas presiones de las compañías mineras, señaló la OIT que se revisaron las actas de discusión del convenio 169 y encontraron que los estados no aceptaron que la consulta derivara en consentimiento. Eso ya lo sabíamos, pero la OIT se había cuidado de decirlo, de darle la razón a los empleadores. Para seguir en esta tendencia regresiva, el año pasado la OIT recupera, con las presiones de los empleadores, recupera la postura de los empleadores en su informe y le deja a los estados la puerta abierta para que se pronuncien sobre esto. Obviamente, yo no encuentro un ejemplo donde los estados se van a pronunciar a favor de los derechos de los pueblos, ni aún en estados que uno supondría. Bueno, los empleadores señalaron, y lo recuperó la OIT, que las dificultades, fíjense, encuentran dificultades para cumplir la obligación de consulta, no dicen para respetar el derecho al territorio. Las dificultades para cumplir con la obligación de consulta pueden tener repercusiones sobre los proyectos que las empresas quieren llevar a cabo propicio para el desarrollo económico y social, la creación de trabajo productivo y decente y el desarrollo sostenible del conjunto de la sociedad. Esto lo subrayé porque se está apelando otra vez a esta cuestión de los pueblos se oponen al desarrollo del conjunto de la sociedad. ¿Sí? Este es un punto que la OIT incluyó en su informe, si bien le da el crédito a la Organización Internacional de Empleadores, o sea, reconoce que la fuente de esta observación son los empleadores, es decir, el capital en la OIT, y no se pronuncia, sino que dice que el próximo año, o sea, todos digan qué opinan. Por otro lado, también tenemos ya en el plano de la justiciabilidad de los derechos indígenas, pues tenemos situaciones muy paradójicas, la verdad, porque la Suprema Corte de Justicia ha hecho explícitamente esfuerzos por aplicar nuestra reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Pero en el caso de los pueblos indígenas, decidió el año pasado que cuando la Constitución tenga restricciones, serán sobre los tratados internacionales. Es un golpe absoluto a la posibilidad de que nos apoyemos en la reforma de 2011 para hacer efectivos los derechos de los pueblos. Pero en el caso de la consulta, también, así como dijeron los empleadores hace rato, le ha a la Suprema Corte la consulta tal y como está en el convenio 169 y ha aplazado reiteradamente una resolución sobre Cherán. Cherán planteó que no realizaron consulta para hacer una reforma constitucional en el Estado de México. Y fíjense que los proyectos, porque ya saben que los proyectos no se enteran de los proyectos que van a discutir en la Corte, uno de los proyectos que ha pasado decía que el derecho a la consulta es nada más a nivel federal, que entonces no tenían por qué los comuneros de Cherán pedir que se les consultara. Era una aberración absoluta. Se detuvo porque no hubo consenso en los ministros de abrir semejante postura. Pero en el caso Yaqui, y ya vamos a escuchar al compañero en la tarde, en el caso Yaqui dijimos, bravo, ganaron los Yaquis, porque la Corte le dijo a Semarnat, a esta que emite las manifestaciones de impacto ambiental, pero le dijo, otórgale audiencia a los yaquis. Así lo dice la ley esta de equilibrio ecológico, la posibilidad de audiencia. O sea, audiencia es todavía menor que tal y como está regulada la consulta. Otorgar una audiencia no significa la posibilidad de llegar a un acuerdo, máxime que la obra impugnada por los yaquis ha seguido avanzando, y de esto ya va a hablar con toda suficiencia el compañero Luna en la tarde. Es decir, la Corte, ya terminé, ya voy a cerrar. La Corte emitió también un protocolo para pueblos indígenas que no les quiero decir cómo lo están aplicando las juezas y jueces. Bueno, el otro escenario es en el que están las organizaciones. Están reforzando la lucha política y manteniendo la jurídica como soporte, siempre en un segundo plan. Creo que sería importante latinoamericano. Nos hace falta mucho dialogar sobre estos temas. En el caso de Perú hay una experiencia impresionante, en el caso de Guatemala, etcétera. Para cerrar, dentro de las recomendaciones de la ONU el año pasado, le dijo al gobierno mexicano que asegure una consulta completa y efectiva de los pueblos sobre las políticas y proyectos económicos. Bueno, uno tiene que interpretar y decir, bueno, si le está pidiendo que asegure, es porque le está diciendo no la estás cumpliendo. Muchas gracias.